Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y bueno, pues una semana más en la que pues estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes estos espacios de crecimiento y pues resolviendo estas inquietudes que cada uno de ustedes plantean a través de las redes sociales. Y pues el día de hoy pues viene un tema que siempre genera bastante curiosidad, un fenómeno de las relaciones personales que ha tenido cambios transgeneracionales en todo el mundo, y es los divorcios y las preguntas de por qué nos divorciamos. Ha habido más investigaciones, aparte de las ya realizadas por Gottman, que fue tal vez el primero que hizo una investigación realmente larga, transversal y dedicada, enfocada a entender todo esto de las dinámicas de pareja, ¿no? Y pues ha habido actualizaciones, hay un estudio reciente de la Universidad de Stanford que ratifica muchos de los puntos que ya se habían visto en años anteriores, y también aparecen nuevos que le dan una visión interesante a toda esta realidad de lo que es la vida en pareja y lo complicado que resulta sacarlas adelante. Porque si analizamos a nivel mundial, dicen que entre el 65 y el 70% de las relaciones de pareja fracasan. Y eso es un número enorme. O sea, estamos hablando de que de 6 a 7 de cada 10 personas que se aventura a tener una relación de pareja va a fracasar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Porque definitivamente las estrategias que nos enseñaron o lo que muchos de nosotros sabíamos hasta el momento no está dando resultado, y es necesario pues entender cuáles son esos motivos que están empujando a que nuestras relaciones terminen. He escuchado y he hablado con muchas personas y me dicen: no, Cristian, es un mal de esta generación porque nuestros abuelos o muchos de nuestros padres, mal o bien, estuvieron toda la vida casados. Entonces, esta generación, que la filosofía de consumo y muchas hipótesis. Y de hecho, sí hay un cambio en la estructura y en el concepto que se le ha dado a las relaciones de pareja. O sea, por un lado, tenemos que en el pasado el matrimonio se veía como una estructura a defender. Entonces, por eso uno podía encontrar a la abuelita con comentarios como que: ay, bueno, tu abuelito es la cruz que la vida me dio, pero ahí padeciendo, padeciendo, llegamos juntos hasta el final. Y eso era una cuestión de orgullo, o sea, esa capacidad de soportar conductas tóxicas, porque de hecho, si nosotros analizamos la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, muchos vivieron abuso, maltrato, de todo tipo, infidelidades, violencia doméstica, y todo eso se lo aguantaban. Y hoy ha cambiado la forma en que se ven las relaciones de pareja. Hoy ya no es ya no es una institución a defender como tal, sino lo que se busca hoy es la obtención del bienestar. Entonces, hoy no tiene sentido para la mayoría de las personas defender una relación donde no hay bienestar, donde no hay felicidad. Y por eso es que hoy hay tasas de divorcio más altas. ¿Y es esto mejor o es peor? Pues yo creo que el objetivo, por lo menos desde el punto de la psicología, no es defender estructuras, sino defender la felicidad. O sea, yo no creo que llegar a los 80 años, con 50 años de abuso, de maltrato, de infidelidades, sea un logro que tú tengas que celebrar. O sea, lo que debemos buscar es ser felices. Ahora, que sí es cierto que también hay muchas personas que viven con esa filosofía de desechar las relaciones sin hacer el más mínimo esfuerzo en sacarla adelante, claro, eso también es una consecuencia negativa que hay. Entonces, vamos a analizar primero por qué nos divorciamos y la próxima semana trabajamos los resultados y la estrategia de cómo podemos mantener nuestras relaciones de pareja. Porque ha habido preguntas y me tocó dividirlo en dos porque sí está como que complejo. O sea, este tema siempre es extenso y tiene bastante tela que cortar. O sea, no es así de darle una respuesta fácil y sencilla. Tiene su complejidad. Desde mi punto de vista, y ojo, no pretendo ser el dueño de la verdad para nada. Mi punto de vista y pues analizando algunos puntos científicos, es que aprender a construir una sana relación de pareja tal vez sea el desafío más grande que tiene el ser humano. Porque sí, el desarrollo profesional, pues tú vas, estudias y una vez que tú aprendes a hacer tu trabajo, pues ya vas en piloto automático. O sea, realmente no es que uno diga, ay, no, a menos que haya situaciones límite en el trabajo, pero de ahí uno va en piloto automático. Que ya hace las cosas rapidísimo, sin complicarte mucho, porque ya está automatizada la conducta. Pero en el mundo de las relaciones de pareja, el día que tú automatizas tu relación de pareja, es decir, que te acostumbras y comienzas a vivir desde la zona de confort y la rutina, la estás condenando al fracaso, a la muerte emocional. Entonces, ese es el gran reto y el desafío de las relaciones de pareja, porque todos los días tienes que seguir reinventando, conociendo, profundizando en quién es tu pareja, quién eres tú y cómo vas a alinear esos cambios que se van dando, porque la persona que eres hoy no necesariamente es la misma que vas a ser dentro de unos años. Y ese es uno de los puntos que vamos a analizar. Quiero aprovechar antes de entrar en materia para mandar un saludo a Julio Cruz, que es uno de los radio escuchas y televidentes más fieles del Café Positivo. Julio, un abrazo gigante y qué chévere tenerte aquí entre nosotros. Igual un saludo muy especial para todas las personas que se conectan desde diferentes plataformas y diferentes países para vivir esta experiencia del Café Positivo. Así que, bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a analizar estos detalles, estos hallazgos actualizados de la ciencia. Entonces, ¿por qué nos divorciamos? Vamos a ver qué es lo que nos muestra. El número uno, miren, que se hablaba mucho de esto y muchas personas decían, ah, pues que ya lo tiene muy trillado y por poco no va a ser tan importante. Miren, número uno, comunicación efectiva. O sea, la incapacidad para expresar nuestras necesidades, sentimientos y preocupaciones de forma abierta y honesta puede ocasionar resentimientos, frustraciones en la relación y llevarla a la ruptura. Dentro de la comunicación efectiva está también la construcción de límites claros. Es que mira, yo te puedo amar con locura. Puede ser lo más bello que me haya pasado en la vida, pero igual hay límites. Y la persona debe saber qué estás dispuesto a tolerar y qué no estás dispuesto a tolerar. Es decir, como dice el viejo y conocido adagio, soldado prevenido no muere en guerra. Entonces, hay que expresar con claridad lo que sentimos, poner claros los límites y permitir que la persona vaya conociendo quiénes somos. Entonces, sin comunicación, sin una amistad, porque la comunicación está muy vinculada a la amistad, a ese ágape dentro del modelo tradicional de las relaciones de pareja, miren que ya se rajaron en el primer punto. Esta es la principal causa de divorcios, es la falta de comunicación afectiva. Así que tomen nota y resalten. Aquí está. No es el sexo, no es el dinero, la comunicación. Eso es lo que dicen los últimos estudios que se realizaron en la Universidad de Stanford y que están muy alineados y se complementan con las investigaciones que hizo Gottman, que es la máxima autoridad en el tema de relaciones de pareja. Entonces, no, es que a mí no me gusta hablar, pues te va a tocar aprender si quieres tener una sana relación de pareja. Y sí, sí se aprende a tener una sana o una comunicación efectiva. Se aprende, ¿eh? Sino que a veces nos sentamos en nuestra zona de confort y ahí pues nos queremos morir y enterramos de paso nuestra relación y a nuestras parejas. Entonces, a comenzar a vivir la honestidad emocional. Y miren, aquí viene un punto interesante. La compatibilidad y diferencias. Durante el desarrollo de las parejas y las transformaciones que se dan con el paso del tiempo inevitablemente, es posible que descubran que tienen objetivos, valores o intereses que no pueden conciliar. Entonces, miren, a veces nos divorciamos no porque la persona sea mala, no porque yo sea una mala persona, sino porque en ese proceso de la vida, a veces vivimos experiencias, vivimos traumas que generan un aprendizaje postraumático que nos cambian. Y cuando cambian esos valores, esas metas y esos objetivos, a veces quedamos desalineados. Y pues ahí, pues cuando no puedes alinear esto, pues la salida más sana es el divorcio. Y miren, para que se den cuenta que no tienes que ser malo, no tiene que ser mala, no tienes que hacer cosas malas para que una relación deje de funcionar. Y claro, aquí también entra lo que llaman muchos expertos. De la flexibilidad emocional. Es decir, la capacidad de nosotros adaptarnos a los cambios y a las necesidades que tienen las personas. Porque muchas veces nosotros nos sentamos en la posición de, no, es que siempre ha sido así, toda mi familia lo ha hecho así y no queremos cambiar nada. Y recuerden, los grandes dinosaurios, el gran Tiranosaurio Rex, el temible, el más poderoso, se extinguió porque no fue capaz de adaptarse a los cambios del entorno. Y como dice Darwin, en la vida no sobrevive el más fuerte, el más rápido, sino el que mejor se adapta. Entonces, para poder entender este segundo causal principal de divorcio, es importante entender la capacidad de adaptación y la flexibilidad emocional y la flexibilidad de pensamiento, como la llama Walter Rizzo. Exactamente. Aquí me mandan un mensaje por interno, dicen, Cristian, es como la metáfora de el bambú, claro. El árbol rígido por más pues si no cambian los vientos fuertes, pues lo va a arrancar de raíz. Pero el bambú, siendo delgadito, se adapta. Se adaptan a la tormenta, al viento y sobrevive. Aunque parezca que el roble con con el tallo inmenso y grueso es el más fuerte, pues no. Entonces, hay que entender eso. Entonces, la separación es un problema muy complicado y es multifacético, que implica muchas razones para romper una relación de pareja. Y aunque las razones detrás de los divorcios pueden variar dependiendo de cada situación particular, hay algunos factores comunes que a menudo influyen en la decisión de separarse. Algunos pueden ser más comunes, algunos pueden ser más corrosivos y otros, pues sencillamente, como les comenté, sencillamente cambias con la vida y la persona que fuiste, pues ya no lo eres y no es compatible con el de la otra persona. Entonces, yo tuve un caso muy, muy real que sencillamente la pareja siempre fueron cuando se conocieron. Fueron personas pues súper independientes, personas que vivían la vida, digamos, de una manera muy tradicionalista. Y esa persona, pues, cambió en un punto, entendió. Y se volvió espiritual. De manejar para su pareja. Para su pareja, eso por poco ya se había hecho hippie y ya iba a llegar por poco con rastas y se convirtió en un conflicto súper fuerte. Y al final, pues el mejor camino fue que pues cada cual siguiera por su camino y pues quedaron de amigos, pero ya no eran compatibles, o sea, no tenían nada en común. Y a veces se dan esos cambios extremos, no siempre, pero sí se dan. Y el tercero, pues sí, las infidelidades, la física y la emocional. Ojo, que alguna vez recuerdo en terapia que alguien me hizo una pataleta brutal porque decían que no existía la infidelidad emocional. Pero ya ahorita han salido un montón de libros donde sí existe la infidelidad emocional. Es decir, cuando tú no abres tu abanico emocional, cuando tú no le compartes realmente a tu pareja lo que sientes y lo haces con otras personas o incluso con nadie, sino que sencillamente te cierras, esa es una infidelidad emocional. Porque no le das la oportunidad o le niegas la oportunidad a tu pareja de enfrentar o adaptarse a la situación. Entonces, la infidelidad, la falta de confianza, también son causas frecuentes del divorcio. Y miren que no tiene que ser la típica de que se dio una infidelidad con otra persona. No, sencillamente la infidelidad con el compromiso de vivir en pareja. También está otra cara de la infidelidad emocional, que es cuando tú tienes esa persona que le cuentas todo, pero a tu pareja no le cuentas nada. Eso es una infidelidad emocional también. Y eso también es un causal de deterioro, de pérdida de confianza y que pues también lleva al divorcio. Entonces, como se pueden dar cuenta, es bien complejo esto de las causas que pueden llevar a un divorcio. El abuso, este sí es innegociable. O sea, el abuso físico, emocional o verbal es una razón válida, justificada para buscar el divorcio. O sea, ningún tipo de agresión física, verbal o psicológica, deben normalizarse ni aceptarse. La persona que te faltó respeto no te ama. Fin de la historia. O sea, en este punto, tolerancia cero. Y hay que ponerle un ítem extra, que el 60% de las mujeres víctimas de abuso físico, de maltrato físico, mueren en algún episodio de violencia doméstica. Entonces, es una cosa seria, ¿eh? No hay que tomárselo a la ligera. Cuando aparezcan estas conductas y situaciones, pongan límites claros. Una. Yo creo que ya por A o por B, con responsabilidad o sin responsabilidad, una vez puede pasar algún episodio, pero no dos. Hoy por hoy hay un montón de mecanismos de protección, tanto para hombres y para mujeres, porque se da hoy por hoy el abuso físico y emocional de lado y lado, que sigue habiendo una mayor prevalencia masculina, pero sigue habiendo, ahora se da de ambos lados. Entonces hay recursos legales e institucionales de defensa, tanto de hombres como mujeres que son víctimas de eso. Y miren, el compromiso. O sea, la falta de compromiso también puede ser un factor determinante en la muerte de una relación, ¿sí? El matrimonio requiere un compromiso mutuo y constante para desempeñarse en la relación y superar los obstáculos que puedan surgir. Miren, y eso obviamente se conecta con trabajos e investigaciones anteriores. O sea, recuerden los típicos tres ejes. Y los que estudiaron psicología se van a acordar de el ágape, filia y el eros, que siempre nos hablaban de esa tríada que tiene que trabajarse para que una relación de pareja funcione. O sea, todo lo que es la intimidad sexual, no limitada a la genitalidad, la parte de ágape, la amistad, la honestidad y el compromiso. ¿Sabe qué? El compromiso tiene que ver mucho con la empatía. Es decir, cuando tú descubres que tu pareja está sufriendo con algo, eres capaz de entender y sentir sus sentimientos y movilizar, escuchen bien, movilizar todos tus recursos emocionales y físicos para solucionarlo. Eso es compromiso, o sea, no solo como que, ay, sí, me duele lo que se está pasando y ahí quedó y todo sigue igual. El compromiso es entender y decir, no, es que yo te quiero y no quiero verte sufrir por esto. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, emocional y físico. Cuando me refiero a físico, sí, monetario, entre otras cosas. Entonces el compromiso es eso, que te ponga la camiseta para hacer que las cosas funcionen. Que si no se da, tú te quedas con tu conciencia tranquila que hiciste todo. O sea, hasta el santero fuiste, ya hiciste todo lo que se podía hacer y no funcionó. Ok, te vas en paz. Pero hay que estar comprometido. Y es eso, estar comprometido. Entonces si tú dices, no, es que ya, yo no quiero entender esa filosofía hippie que tiene, pues no estás comprometido. No, es que le salió esa posibilidad de estudio en otro país y no, no, si no está aquí, pues no, yo no me voy a mover nunca de donde estoy. No estás comprometido. Y si no tienes los tres ejes, si no tienes los tres componentes, tu relación pues va a tener una pata de palo y pues cuando llegue el estrés y la presión y los desafíos que siempre llegan, se rompen. Entonces, ahí están las cinco razones principales. Reforzado, estoy hablando de un estudio de principios de este año de la Universidad de Stanford, que ratifica mucho de lo que ya se venía hablando. Entonces, en conclusión, existen diversas razones por las cuales las parejas pueden optar por divorciarse. La falta de comunicación afectiva es la principal, afectiva y efectiva. Sí, me faltó la otra aclaración, ¿sí? La falta de conexión, la falta de compromiso, la infidelidad, el abuso, entre otros factores que pueden influir en que se dé una separación o se dé un divorcio. Entonces, si están de novios, si están casados, si se van a casar, analicen cada uno de estos puntos. Porque muchas veces ya en el noviazgo comienzan a aparecer estas características y con ese pensamiento mágico que nos define a los seres humanos, pensamos que no, que ya después va a cambiar. No, si no funciona de novios, no va a funcionar porque le pongas más responsabilidades, porque es que el matrimonio no es que tenga un poder mágico, de que si pones el anillo y te bendicen, hace parte de una religión o algo, o porque firmas un contrato, eso no va a cambiar nada. Lo que va a poner es más responsabilidades. Y si la relación ya tiene pata de palo, si ya estás viviendo alguna de estas características que generan vacíos emocionales, físicos, pues se va a romper. Se va a romper. Entonces, aquí sí entra perfectamente, y en la mayoría de los casos hay excepciones en que hay personas que logran flexibilizar y cambiar y construir buenas relaciones de noviazgos nefastos. La mayoría de los casos no. Pero se da. Pero aquí sí aplica eso de si mal comienza, mal acaba. Entonces, traten de hacer las cosas bien. De comunicar desde el momento que son novios y poner las reglas claras. Esto voy a permitir, esto no voy a permitir. Esto necesito, esto no necesito. Escuchen a sus parejas, a sus novios, a sus novias. Escúchenlos. O sea, a veces uno, no sé, a veces nos hacemos los tontos. Es que, ay, que yo no sé qué pasa. Pero nos dicen, nos suplican, nos lloran. Pero hacemos oídos sordos al clamor de la persona que está al lado, porque solo queremos escucharnos a nosotros. Y a veces es el problema, que no buscamos la verdad y el amor, sino tener la razón. Y ese es un mal de la mente humana. Todos queremos tener la razón. Y a veces tener la razón nos lleva a la destrucción y a la amargura. Y a veces es mejor tener paz que tener la razón, pero tenemos que trabajar mucho. y madurar mucho como seres humanos para aprender a flexibilizar, aprender nuevas cosas, a no querer tener la razón siempre, sino cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Qué hay de cierto en lo que mi pareja me está diciendo? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Y desde esa honestidad, desde esa responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo en conexión con lo que siente mi pareja, pues muchas cosas pueden cambiar y salir muy bien. Y pues obviamente, pues la ayuda profesional es fundamental, sobre todo cuando ya hemos agotado nuestros recursos propios. Y pues las estadísticas hablan por sí solas. El 75% de las parejas, donde ambas partes quieren salvar el matrimonio, logran repararlo cuando toman terapia de pareja. El 75%. Pero ambos tienen que estar comprometidos. Si no estás comprometido, ni pierdas tiempo, ni pierdas plata. Se los digo así. O sea, hay relaciones en que la otra persona no quiere e insisten No. O sea, cuando el amor se acaba, cuando el otro te dice, no te quiero, ya, pues no te quieren. Ya. Entonces, a veces el ego nos lleva al sufrimiento. Entonces, bueno, espero que les haya agradado, que haya despejado algunas dudas. Recuerden, esto es simplificado. Es un canal de masificación científica, así que va resumido, no somos los dueños de la verdad. Puede haber muchas otras razones que compartan o no. Vayan, investiguen, hagan también su trabajo. Y bueno, amigos, el jueves recuerden que vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Ya tengo algunos casos. Escriban, planteen sus casos y pues aquí lo analizamos en vivo. Tienen el análisis neuropsicopedagógico en vivo. Entonces, escriban sus casos y aquí pues lo analizamos y vemos pues qué se puede hacer. Y bueno, amigos, pues si ya has agotado todos tus recursos y pues no sabes qué hacer, pero ambas partes quieren sacar adelante la relación, escríbenos. www.pnlcoach.com. Ahí tenemos una pestañita que dice chateemos, pues nos escribes. Tenemos un equipo multidisciplinario, psicólogos clínicos, sexólogos, expertos en conciencia plena, neuropsicopedagogos como su servidor, coaches profesionales, lo que necesites para que aprendas a construir una relación saludable. Es que amar se aprende, es que nadie nace conociendo todos los secretos del amor, entonces hay que estudiar para aprender a amar. Eso es lo que pues la ciencia ha mostrado. Entonces, no hay que tener vergüenza de pedir ayuda, porque la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestra ignorancia en muchos temas. Y bueno, amigos, recuerden que el Café Positivo volverá este día jueves a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Y pues muchísimas gracias por vernos. Por favor, suscríbanse, compartan este programa para que llegue a miles de personas y juntos podamos transformar poquito a poquito este mundo en el que vivimos. Así que muchísimas gracias y nos vemos el día jueves. Que tengan una linda noche. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.